desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Ponernos, como siempre lo hacemos, en la total disposición, en pie, sobre nuestros pies, por reverencia a la Palabra de Dios. Vamos a tomar la Escritura y vamos a buscar en la segunda carta que era muy necesaria que Pablo escribiera a los corintios, como que no le bastó con 16 capítulos. ¿Se imagina usted? Es la única iglesia a la cual el apóstol Pablo le tuvo que escribir no solamente dos cartas, sino que también dos cartas, una con 16 capítulos y la otra carta con 13. ¿Se imagina usted escribirle 29 capítulos a una iglesia? Y no entendieron, y no entendieron. Ninguna iglesia, ni los gálatas, ni los filipenses, ni los colosenses, fueron cartas chiquitas, pequeñas, de 3, 4, 5 capítulos. Esto no. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5, yo he titulado el mensaje de la palabra del Señor: mi casa no se renta, mi cuerpo, mi vida no se renta, tiene dueño y se llama Jesús, no se renta. Porque nadie va a tratar y nadie va a cuidar mi cuerpo, mi vida, como lo debo de cuidar yo y como lo debe de cuidar el Señor. Dice la Escritura, voy a leer del versículo 1 al versículo 4 y en el versículo 5 lo hacemos todos. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Todos en el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Señor, tu palabra la tenemos en nuestras manos. Y en nuestro corazón tenemos verdaderamente el deseo, el anhelo y las ganas enormes de que nos hables, de que nos reprendas, pero también que nos bendigas. Háblanos al corazón, lo necesitamos. Bendice, Señor, el culto, el mensaje. Bendice la transmisión a través de Facebook, en donde son muchos que nos siguen. En la página, otros cuantos también que nos siguen. Gracias, Padre, por este ministerio. Oramos por María Jesús, por su cáncer de mama, allá en Torrevieja, Alicante. Oramos por Carolina, la esposa del Pastor Jiménez, por su cáncer de piel y su artrosis. Oramos por la Iglesia Bautista Filadelfia. Oramos, Señor, porque nos dé la oportunidad de trabajar juntos, en armonía, para que el reino de los cielos se siga extendiendo. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El doctor James Kennedy, en uno de sus tantos libros evangelísticos y de discipulado, cuenta una analogía en la cual él describe, o menciona, o una metáfora más que todo, en la que él menciona este dilema en que tiene que ver cuando el dueño de un edificio renta un piso, renta un apartamento. Y cuando nosotros, que tenemos este cuerpo, esta casa terrenal, y nosotros le cedemos a que alguien más sea el inquilino, va a ser destrozos en nuestra casa. Fíjese que, hablando otra vez de que era un sermón de esos pendientes de predicar, y le quiero confesar que es lo que hago yo. Yo aprovecho mucho mis momentos de viaje leyendo la Biblia, en los trenes, en las salas de espera, y cositas que pasan, voy aprendiendo y tomando lecciones de la vida. Y con esta idea, ¿no?, de ir a buscar un apartamento para que estén nuestras misioneras, para que usted se dé cuenta que los viajes tienen que ser preparados de antemano, para que usted no vaya así de rumplón, ¿verdad?, y vaya de una sola vez y a ver dónde hay, dónde me quedo, sea, vamos a prepararles el terreno, al prepararle los contactos, las personas, las familias, el lugar, las comidas, las visitas, todo, para que el trabajo cuando lleguen ellas al campo misionero sea mucho más eficiente. Entonces, yendo a diferentes oficinas donde rentan espacios inmobiliarios, pues entonces escuché un comentario y le dije, pero mire, ¿y por qué no rentan? Ay, no, dice, eso de andar rentando ha sido la peor experiencia que yo he tenido. La casa la teníamos bonita, nosotros decidimos comprar otra casa y pues entonces lo que hicimos fue con la idea de que con la renta de esta casa nosotros vamos a pagar la otra. Y fue, mire, salieron más caros las albóndigas que el caldo, o el caldo que las albóndigas. Porque cuando nosotros venimos encontramos la casa destrozada, encontramos la casa arruinada. Y el doctor James Kennedy cuenta eso, que cuando viene Jesús a habitar dentro de nosotros, que es el inquilino mayor, que él habita desde la parte de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, donde dice que él lo habita y él nos ha llenado en todo. Entonces, si nosotros le cedemos el espacio a que alguien más venga a entrar en nosotros, nos va a arruinar la casa. Y él cuenta en esta metáfora que dice que alguien llegó a un edificio y tocó la puerta. Y le dice, discúlpeme, pero yo soy el antiguo dueño de este apartamento. Y le digo, señor, usted no tiene ningún derecho de entrar ningún centímetro, ninguna pulgada a este edificio, porque yo lo acabo de comprar y me pertenece a mí. Esa es la respuesta que tenemos que darle al enemigo cuando el enemigo quiera tomar el control de nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, la Biblia nos dice que Él ha venido a morar en nosotros. La Biblia dice que hemos sido santificados por completo. La Biblia nos menciona a nosotros que nosotros somos verdaderamente el templo del Espíritu Santo, el cuerpo, el templo del Dios viviente. Entonces, ¿dónde está el problema? Si nosotros ya hemos sido limpiados, el enemigo quiere volver a usarnos. Si nosotros ya hemos sido santificados, pero el enemigo quiere volver a dominarnos. El enemigo quiere manipularnos para que toda nuestra casa luzca horrible. Si me dan la figura que estoy esperando, una figura que hace falta por ahí. Eso es lo que quiere hacer Dios. Si le ponemos bien atención a esto para que vayamos en el orden. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Poner graffiti por fuera de tu cuerpo. Poner podredumbre adentro. Ya se imaginará usted cuántas personas no fueron a hacer de sus necesidades psicológicas ahí adentro de ese terreno, ¿verdad? Ya se imaginará cuántas personas fueron a orinar. Ya se imaginará qué fue lo que hicieron ahí adentro de esa casa. Se creció la hierba, se creció el zacate, se perdió la belleza de la casa. ¿Por qué? Porque dejamos que alguien más. Abandonamos la casa. Abandonamos esto que Dios a nosotros nos ha dado. Y esta noche yo lo que quiero que miremos es algunas cosas. Y pónganle mucha atención. El enemigo siempre va a intentar usar a su persona, a su vida, usar su cuerpo, que ya ha sido completamente limpiado. Oiga esto, que ya ha sido completamente limpiado y debe de ser usado única y exclusivamente por Dios. Cuando el apóstol Santiago escribe en el capítulo 3, versículo 13 al 16. Santiago, no me pierda de vista 2 de Corintios que ya vamos a regresar. Pero vean lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 13 al 16. Bien interesante lo que el apóstol escribe y dice. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Leíamos en Corintios donde decía, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Que Dios nos libre a nosotros de ser esclavos de nosotros mismos. Que Dios nos libre de permitirle al enemigo que sea el próximo, el nuevo inquilino de un cuerpo que le pertenece a Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso mi casa no se renta. Dios quiere bendecirle, Dios quiere usarle, Dios quiere usar su vida y su cuerpo para que usted le alabe y le bendiga a Él. Para que usted predique la palabra y para que usted pueda ser usado por Dios tremendamente. Y que usted no deje que su cuerpo sea una cárcel. Que usted no sea una persona que está limitada, que está amordazada. Que usted sea una persona que está enclaustrada, dominada y controlada por instintos humanos y, como dice Santiago, también diabólicos. Usted no puede caer en las manos y ser un instrumento de Satanás. Usted es un siervo de Dios. Usted es una persona nacida de nuevo. Usted es una nueva criatura. Usted es la sal de la tierra. Usted es la luz del mundo. Usted es una luminaria en el mundo. Usted no puede prestarse nunca más ni dejarle que la mente suya le traicione y le cause pensar o hacer cosas que podría ir en detrimento de la obra de Dios. La Biblia también nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Así que al darnos cuenta de todo esto, usted se puede imaginar qué es lo que el enemigo quiere hacer de nosotros y en qué nos quiere convertir. Le pertenecemos a Jesús. Somos propiedad de Cristo. Somos su instrumento. Así que no debemos de cederle al enemigo ni siquiera un centímetro, porque el enemigo es muy abusivo. Él se toma un centímetro y usted se lo da y termina tomando todo su cuerpo. Usted le da una mano y se agarra todo el cuerpo. Por eso, mi casa no se renta. ¿A qué? Mi casa no se renta al odio. Le voy a decir algo. Si me das el primer punto para poderle explicar a los hermanos. Hermano, yo le expliqué varias veces que yo no tengo ese estilo de otros predicadores. En donde yo podría preguntar, levante la mano si hay una persona que usted odia. Porque los ponemos en vergüenza y los ponemos a mentir. ¿Quién va a levantar la mano en esta noche si le decimos, levante las manos las personas que tienen alguien a quien ustedes odian? Como no somos tan honestos y tan sinceros, nadie le va a levantar. Por eso yo prefiero que sea la misma palabra de Dios que ministre nuestro corazón y que nos descubra a nosotros en las debilidades de nuestra vida. Mi vida, mi cuerpo, mi casa, no se la rento al odio. ¿Por qué? Vea lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 12. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Proverbios, ¿dónde está Proverbios? Después de Salmos está el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 12. No le rento mi casa, no le rento mi corazón, no le rento mi mente al odio. ¿Por qué? Vea lo que dice la Escritura. 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso no es solo. El apóstol Juan se va un poquito más allá y nos desbarata a nosotros y nos hace a nosotros la yegua voladora y la estaca no sé cuánto y el jaraquí. No, mire, nos descuartiza el apóstol Juan cuando escribe en la primera carta de Juan, capítulo 2, vaya conmigo allá al Nuevo Testamento, pero casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9, el 10 y el 11. Es bien fácil poder decir, a ver hermanos, ¿hubiera alguien acá en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, que usted tiene algo contra alguien? A ver hermano, la Biblia dice esto, yo no quiero, yo no puedo exhibir a nadie, no me gusta. Pero miren lo que dice la Escritura en primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Mire qué interesante. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está en tinieblas todavía? ¿Hay alguien en esta noche a quien usted aborrezca? No pierda más su tiempo en buscarlo. Usted sabe a quién. ¿Sabe cuál es el problema? De acuerdo a lo que dice este versículo, usted todavía está en tinieblas. aunque diga todo lo contrario. Aunque diga que nació de nuevo. Usted puede decir misa y cobrar ofrenda. Pero si usted todavía aborrece a alguien, está en ti. Eso es lo que dice la Biblia. Primero de Juan capítulo 2, versículo 9, el 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Oiga lo que dice el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Espérenme un segundito. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. You hate him so much that you're totally blind. Esto ya es enfermizo. Esto ya es una obsesión. Esto ya es una situación patológica. Esto es una enfermedad del alma. Esto es una enfermedad del corazón. Esto es una enfermedad del espíritu. Hermano, you cannot hate nobody. No se puede. Está bien que lo hagan los inconversos. Está bien aquellas personas que no conocen a Dios, pero no nosotros. Por eso, mi casa no se renta al odio. Le voy a explicar por qué. Capítulo 3, versículo 15, siempre en la primera carta de Juan. Permítame un segundito, yo se lo voy a leer. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 15. Vea lo que dice. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es como dice? ¿Se imagina? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¡Qué fuerte, oye! ¡Qué fuerte! Entiendo que habemos personas difíciles. Entiendo que habemos personas que no nos llevamos bien los unos con los otros. Pero usted no puede rentarle su casa al odio. Le voy a decir por qué. Porque el odio y el rencor son el ácido que deshace el corazón del ser humano. El odio y el rencor es el ácido que deshace el corazón del hombre. El odio va a destruir su interior. El odio va a destruir su exterior. Nadie le mirará a usted con buenos ojos. Nadie se acercará a usted. Se quedará solo. Nadie le podrá confiar nada en sus manos. La figura anterior, muy linda. Hay personas, dice, con las que te dan ganas de ir hasta el fin del mundo y dejarlas ahí y regresarte, ¿oíste? Hay personas difíciles. Hay personas... Yo no soy psicólogo. Yo no soy psiquiatra. Yo no puedo decir si esa persona está enferma de la mente. Yo no puedo hablar si es una persona neurasténica. Yo no puedo hablar si es esquizofrénica. Yo no puedo hablar si es bipolar. Yo no soy médico. Soy pastor. Lo único que sí puedo decirles, está enfermo del alma. Está enfermo del espíritu. Está cegado en sus ojos y en su corazón. Hoy sí la otra figura. Es interesante. Es muy curioso. Vean lo que dice esto. ¡Qué tremendo! El odio y el rencor son como una brasa ardiente en las manos. No encuentras a quien aventársela. Pero no te das cuenta que el único que se está quemando eres tú. You don't damage the people you hate. You damage yourself. Tú te arruinas. El ácido del odio que despide ese paz adentro de tus venas, adentro de tus arterias, adentro de tu corazón, adentro de todo tu cuerpo, te está corrompiendo. Ya nadie es bueno, ya todo el mundo está mal. ¿Por qué? You hate so much. You hate so much. Odias demasiado. Mi casa no se renta al odio. No puedes hacerlo. Mire lo que dijo este hombre maravilloso, Nelson Mandela. Interesante la frase de Nelson Mandela. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Nosotros estamos en libertad en la calle, pero somos prisioneros de nuestros sentimientos, de nuestro odio, de nuestro rencor. Mi casa no se cela, oiga esto, mi casa no se renta a los celos. Mi casa no se la voy yo a dar a los celos. Mi casa yo no voy a dejar que los celos me gobiernen, me controlen, que me saquen de sí, que sea una persona insegura, que sea una persona que me irrita, que a fulano le va bien, que me molesta que a fulano le va excelentemente bien, ¿Cómo quisiera que esa persona le pasara por encima un tractor, que fuera el que se explotó en el avión, que fuera esa persona que lo agarró migración, que fuera esa persona que está en la cárcel, esa persona que le encontraron algo, esa persona que tiene una enfermedad? ¿Cuánto deseara yo que esa persona, a la persona que yo más odio, le vaya todo el mal de la vida? Yo nunca le voy a permitir a mí, oiga esto, nunca le voy a permitir a mi mente que mi casa sea la que rente a los celos. En Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 8. Mire qué interesante esto. Y usted conoce cómo fue que nació el primer homicidio, el primer asesinato en la historia de la raza humana. Capítulo 4, versículo 3 al 8 del libro de Génesis dice así. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vea lo que le dijo en la escena, en el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, let's take a walk. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué lo mató? Por celos. Se llama jealousy. Se llama celotipia. Es una enfermedad. Revise. Trate la manera hoy, googleelo. Vea usted la sintomatología de la celotipia, de jealousy. Te convierte en una persona miserable. Te convierte en una persona desgraciada. Te convierte en una persona que no eres feliz. En el capítulo 37, versículos 3 y 4, siempre en Génesis, la historia que ya conocemos de José, 37, versículos 3 y 4. Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Vea lo que dice la Biblia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué fue lo que ocasionó? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. What's wrong with you? ¿Qué pasa aquí? Yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. Yo no sé si eres neurasténico, esquizofrénico, bipolar. Yo no sé qué enfermedad. Pero una cosa sí sé. Esto es enfermedad del alma. Esto es enfermedad del espíritu. Por eso este cuerpo, mi casa no se la rento a los celos. Mi casa no se la rento al odio. Mi cuerpo es el templo, es el tabernáculo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Yo no voy a dejar que el enemigo venga y haga destrozos por dentro de mí. Tú no puedes en ningún momento en la vida orar a gusto, tranquilo delante de Dios. Cantamos un himno que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si tú no estás reconciliado. No nos engañemos, por eso mi casa no se la rento a esto. Destruirá. ¿Qué pasa con los celos? Los celos hacen que destruyas todas las relaciones. El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. Ese es el problema. Y muchas veces nos imaginamos cosas que no son las correctas. Los celos nos hacen llevar y nos dan un tour, nos dan un viaje por una imaginación impresionante. Los celos te conducirán a hacer cosas incorrectas. No mirarás nada bueno en las personas. Nunca, nunca, jamás en la vida, por más que las personas sean buenas y hayan hecho y hayan conquistado lo más hermoso, nunca vas a ver con buenos ojos a la gente. Ni ha nacido el hermanito, ya lo está celando. Come on, eso es enfermedad. What's wrong with you? Habla con Dios. Busca un médico, busca asistencia profesional. Está enfermo. Tú no puedes prestarle tu cuerpo, que es el instrumento de Dios, Tú no puedes prestarle tu casa, que es la casa del templo de Dios, a los celos, al odio. Te voy a explicar qué es lo que causa el odio y qué es lo que hace que el odio haga. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8 y 9. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8 y 9. Usted conoce aquella historia tan violenta que se dio entre Saúl y David. Y comienzo en el orden, Saúl y David, porque nunca, David nunca tuvo problemas con Saúl. Fue Saúl el que tuvo problemas con David. Hermano, mire, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 8 y el 9. Vea lo que dice la Escritura. Por eso dice en el capítulo 18, arriba, ¿qué título dice el capítulo 18? Sí, correcto. Vea lo que dice el 8 y el 9. Y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí solamente 1,000. No le falta más que el reino. Versículo 9, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabe cómo se llama eso? Celos. Celos. Y no voy a meterme en cosas de celos de novios o celos de esposos. No. Celos aquí, profesionales. Esto se da a nivel pastoral. Esto lo vivimos nosotros los pastores. Esto es enfermizo. ¿Cómo va a creer usted que yo me tenga que alegrar porque una iglesia se dividió? ¿Cómo va a creer usted que a mí no me dé gusto que en una iglesia está creciendo más que la nuestra? ¿Cómo va a creer que nosotros no tenemos que alegrarnos cuando a otra iglesia le regalaron un edificio? ¿Cómo va a creer usted que tengamos que alegrarnos nosotros porque vinieron y se metieron a robar a la iglesia de los hermanos? ¡Qué bueno! A saber qué están pagando. Hermano, estamos enfermos, hombre. Esto se da a nivel ministerial. Los celos van a hacer esto con esta persona que está enferma. Todo cuanto usted haga está mal. ¡Todo! ¡Todo! Aunque todo esté bien. ¿Por qué? Porque esta persona ya está cegada. El libro de Proverbios 6:34, mire lo que dice. Perdone que esta noche lo he tenido que llevar de aquí para allá, pero es que era importante que nosotros viéramos esto. Proverbios capítulo 6, versículo 34. Y luego viene algo que en esta noche es verdaderamente espeluznante hoy. Capítulo 6, versículo 34 de Proverbios. Dice la Biblia, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Una persona celosa es como una fiera, es como una osa, es como una leona, y el día que caigas en las manos de esa persona te va a destrozar. Que Dios te libre. Que Dios te libre de caer en las manos de esa persona que más te odia. De esa persona que más te cele. Hermano, ha sido ya 23 años con ustedes. ¿Sabía usted que el otro domingo yo comienzo otro año? Yo vine el 15 de noviembre, fue mi primer culto de 1993. Todavía he luchado y Dios lo sabe. Solo porque a ustedes les he prometido y yo me he esforzado que nunca vean una lágrima en mi ojo o en mis ojos. Pero a veces yo lloro hacia adentro y yo me hago la pregunta, ¿por qué no he podido ganarme el cariño de algunos y el respeto de otros? No he hecho más nada que predicar el Evangelio. No he hecho más nada que engrandecer esta iglesia. No he hecho más nada que poner muy en alto el nombre de Jesucristo aquí y más allá de acá. ¿Es ese mi error? ¿Es por eso que no soy aceptado? ¿Es por eso que no se me quiere? Pues te voy a hacer la vida imposible. No me voy. No me voy. No, olvídese. Usted ya sabe que mientras más, y lo decíamos el viernes, mientras más me critican, mientras más me calumnian, más Dios sigue bendiciendo. Nos ha hecho usted una pregunta. Sabiendo yo absolutamente todo lo que se habla, ¿y en dónde? en donde hasta los restaurantes donde se sientan a preguntarle a personas que son amigos míos. ¿Sabía usted que yo nunca le reclamo a la persona que me discute, a la persona que me critica? Le hago la pregunta, ¿se ha dado cuenta que a nadie le he reclamado nada? ¿Que nunca pregunto? Dejo todo en las manos de Dios. Todo, absolutamente en las manos de Dios. Hermanos, yo no le rento mi casa a la maldad, le voy a explicar por qué. Proverbios capítulo 17, versículo 5 y el 13. Proverbios capítulo 17, versículo 5 y el 13. Y agárrese para lo último que va a ver. Esto es fuerte hoy. Recuerde que este sermón no fue hecho ayer, ni ayer, ni la semana pasada. Esto tiene ya 2 semanas y media, casi 3 semanas de que yo lo hice. Y me inspiré en esa cosa de andar buscando el apartamento para los hermanos que iban. Y dije, ay, hoy tengo la razón, pero bonita, y tengo el fundamento y tengo la base para hacer esto. Porque yo no quiero que nuestra iglesia se contamine. Yo no quiero que usted caiga en las manos, que usted le rente su cuerpo al odio, que usted le rente su cuerpo a los celos y que usted le rente su cuerpo a la maldad. Le voy a explicar por qué. Capítulo 17, versículo 5 y luego el versículo 13. El que escarnece al pobre, ¿afrenta a quién? A Dios. Te estás metiendo con Dios. Y el que se alegra de la calamidad, ¿no quedará, como dice? Vaya pues. Capítulo 17, versículo 13. El que da mal por bien, que ha sido exactamente lo que han recibido de mí. Solamente puro bien. El que da mal por bien, dice la Biblia, no se apartará el mal de su casa. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Con esto quiero terminar. No acelere sus últimos días. No le haga una invitación a la tumba. No invite, por favor, a que lo pongan en su lugar, a que lo exhiban. No provoque a que le den una lección en la vida. Mire lo que dijo Albert Einstein. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. ¡Wow! ¡Cali! Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. That's your problem. Eso es exactamente tu problema. No invite a que Dios lo ponga en una tumba pronto. No acelere sus días. No invite a que lo pongan en su lugar y que le den una lección. No permita nunca que la vida lo avergüence. No provoque a Dios. No provoque a Dios. No traiga el infortunio a su casa. Voy a repetir esto. No sea ingrato ni sea ingrata. Y salpique a su familia con sus desgracias, trayendo más desgracias a ellos. No salpique a su familia con sus miserias y con sus desgracias. No involucre a sus hijos en su desgracia. Lo único que está haciendo es eso. Ya no es solamente usted la víctima, sino que también dice, el mal nunca se apartará de su casa. No salpique a su familia con desgracias suyas. Por eso, mejor diga en esta noche, no, mi casa no se renta. Mi casa tiene dueño. El dueño de mi casa se llama Jesús. Mi corazón no es bodega para guardar rencores y rencillas. Mi mente no es el taller donde Satanás trabaja para ver qué es lo que voy a hacer mañana, qué es lo que le voy a decir el otro día. Mi mente no es el taller de Satanás, el diablo, para ver a quién voy a perjudicar. Por eso dígale, y digamos en esta noche, mi casa no se renta. Esto le pertenece a Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Perdónanos, Señor. A mí dame toda la paciencia del mundo por soportar, por aguantar, por tolerar. Y han pasado muchos años. Y
me ha costado
el poder ganarme una pizca de cariño, de respeto y de afecto, pero no me canso, porque no le voy a permitir a nadie que entre en mi vida y en mi mente a destrozar por medio del odio, de los celos y de la maldad. Soy instrumento tuyo, soy un siervo tuyo, soy un hijo tuyo, y lo único que yo quiero hacer es dejarme usar por ti. Padre, estoy seguro que toda la iglesia en esta noche siente lo mismo. Algunos de ellos son despreciados, son odiados, son subestimados por su condición económica, por su estatus migratorio, por el no tener empleo, por la apariencia que tienen, por el color de su piel, por no hablar inglés y cantidad de cosas. Pero Padre, le vamos a echar llave a la mente y al corazón para que nadie entre ahí. Solamente tú, Señor, eres el dueño de todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, pedimos que el hermano John Molina ya esté de regreso. Rogamos, Señor, por a María Jesús allá en Alicante, por Carolina, la esposa del pastor. Pedimos por esta reunión en Filadelfia el día martes. Pedimos también, Señor, por el culto del miércoles. Llévanos siempre de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.